ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Representantes de la UNPAC en el exilio revelan planes del régimen cubano para procesar al líder José Daniel Ferrer. Llegan a Cuba los cuatro funcionarios cubanos acusados de incitar protestas en Bolivia. Presidente encargado Juan Guaidó insta a los venezolanos a mantenerse en protesta permanente. Presidente de Chile condena abusos policiales cometidos durante las recientes protestas. El presidente Donald Trump considera testificar en audiencia del Congreso sobre juicio político. Irán bloquea Internet y advierte contra las protestas por el alza del precio de la gasolina. En Hong Kong continúan los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes pro democracia. ¿Y en los deportes?
En los deportes, el pitcher cubano Yoenis Quiala llegó a 6 victorias en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. México derrotó a Estados Unidos y avanzó al Béisbol Olímpico de Tokio 2020. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02. Gracias, como siempre, por continuar en sintonía con Radio Martín. Aquí estamos, iniciando la semana, lunes 18 de noviembre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en las noticias, en el Estudio A. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, esta tarde, este mediodía, con Patricia Martínez. Y ahora vamos a las noticias.
La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, convocó a una urgente conferencia de prensa que se lleva a cabo hoy lunes en la sede de la Fundación Nacional Cubano-Americana, aquí en la ciudad de Miami. Al respecto, Luis Enrique Ferrer, su presidente o representante en el exterior, conversó con Radio Martí.
Vamos a presentar un documento que le acaba de dar Fiscalía a la esposa José Daniel el viernes en la tarde. No hubo tiempo porque venía el fin de semana por medio y fue tan tarde el viernes cuando ella pudo salir del lugar donde se lo dieron y comunicarse con nosotros, que oye, que vamos a hacer público la situación de José Daniel y por dónde se encamina la dictadura para tratar de sacarlo de las calles.
Escucharon una conferencia de prensa que está en estos momentos justamente aquí en la ciudad de Miami, en la Fundación Nacional Cubano-Americana. Mientras tanto, Joe Biden, expresidente de Estados Unidos y candidato demócrata a la presidencia para el 2020, exigió en su cuenta Twitter la libertad inmediata de José Daniel Ferrer.
Biden dijo estar profundamente preocupado por la injusta detención del líder de la UNPAC, una voz para el cambio en Cuba. Ferrer debe ser liberado de inmediato, fue lo que dijo el veterano político estadounidense.
Esta es la primera reacción a la encarcelación del líder de UNPACU de uno de los candidatos a la contienda presidencial por el Partido Demócrata.
También la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, conversó durante su visita a Santiago de Cuba con la esposa de José Daniel Ferrer, quien lleva ya, continúa detenido injustamente.
Estoy aquí en Santiago de Cuba con la familia de José Daniel Ferrer, preso político que corre grave peligro. Nelva, ¿tiene algún mensaje para hacer trascender?
Primeramente, agradecerle su visita, agradecer todo el apoyo internacional que se ha brindado hasta el momento a mi esposo. Me lo están matando lentamente.
Está bastante deteriorado, ha perdido más de la mitad de su peso corporal, grandemente la vista, ha perdido la visión, su voz, su fuerza muscular, no nos podía abrazar, está bien golpeado, sin medicamento, no le han dado atención médica, simplemente le han dado un antiácido que fue el día antes de verle. Hasta el momento no nos han dado un documento el que avale el por qué fue la detención, el por qué lo tienen encarcelado, el por qué no nos querían enseñarlo. Ya sabemos porque estaba fuertemente torturados y van bajo huelga de hambre.
Nelva, esperemos que este mensaje llegue por todo el mundo y que las autoridades respeten el proceso debido, que ponen fin a estas condiciones inhumanas, que terminen ya con las injusticias contra José Daniel Ferrer, contra los que aman la libertad, contra los cubanos.
Escucharon a la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, hablando sobre la situación del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también envió un mensaje en el que expresó su profunda preocupación y exigió al régimen cubano la liberación inmediata de José Daniel Ferrer, también Roilán Zárraga, José Pupo Chaveco y Fernando González.
La secretaria general de la Organización de los Estados Americanos expresa su profunda preocupación por la situación de opositores cubanos detenidos arbitrariamente y exige su inmediata liberación. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, preso político y de conciencia, está detenido desde el 1 de octubre y aún no se ha informado de los cargos en su contra y no ha comparecido ante un juez. La secretaría ha recibido información indicando que Ferrer García ha sido sometido a tortura y malos tratos. También los activistas de UNPACU, Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailán, se encuentran detenidos arbitrariamente por la dictadura cubana. A Pupo y González se les ha negado el derecho a recibir visitas y, según sus familiares, Zárraga Ferrer ha sido extorsionado para testificar en falso. La Secretaría General exige a la dictadura cubana que se libere inmediatamente a estos cuatro activistas y que se respeten los derechos de todas las personas que piensan distinto, uno de los pilares fundamentales de la democracia y el sistema interamericano. Solo una dictadura le teme a la libertad de pensamiento de su gente, reprime, desaparece, encarcela y tortura sistemática e intencionalmente a quienes piensan diferente. La Secretaría General exige al régimen cubano que cumpla con sus obligaciones contraídas al firmar el 6 de febrero de 2007 y ratificar el 2 de febrero de 2009 el Convenio Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Hace también responsable al régimen cubano de la vida y la integridad mental y física de los cuatro opositores detenidos. La comunidad internacional tiene la obligación de denunciar este y todos los atropellos constantes de derechos humanos en Cuba. La dictadura pretende vender la imagen de normalidad al mundo mientras que silencia por la fuerza y con violencia a las voces disidentes en la isla, como lo intenta hacer con miembros de la oposición política, incluyendo a Ferrer García y sus compañeros de UNPACU. En consistencia con los principios del sistema interamericano y de la dignidad humana, la Secretaría General continuará denunciando las violaciones de derechos humanos en Cuba, y sobre este caso en particular se mantendrá monitoreando de cerca la situación de los cuatro opositores en detención.
Por otra parte, llegaron a La Habana los cuatro cubanos que habían sido retenidos por las autoridades en Bolivia, sospechosos de incitar a la violencia. Amado Gil tiene lo que dijeron en el aeropuerto.
Detenidos en Bolivia con una cantidad de dinero en efectivo sospechosa para las autoridades de ese país y acusados de incitar la violencia, los cuatro miembros de la brigada médica que laboraba en el país andino llegaron a la isla al amanecer de este lunes.
Prácticamente se solucionó o se esclareció esa misma noche. Fueron momentos bastante difíciles. La injusticia siempre es dolorosa, ¿no? Y afecta desde el punto de vista emocional.
Fue lo que dijo a la prensa en el aeropuerto de La Habana Ramón Emilio Álvarez, uno de los detenidos del grupo a los que se les ocupó, según las autoridades bolivianas, fuerte suma de dinero en efectivo. En su momento, la ministra de Comunicaciones del país andino, Rosana Lizárraga, dijo que la actividad era sospechosa.
Dentro de esos médicos cubanos, algunos son médicos y en su mayoría son agentes de inteligencia, van a hacer este tipo de tareas, ¿no?, de lavado de cerebro, de desinformación en todas estas zonas.
Otra de las detenidas fue Amparo García Buchaca. Reconoció que la tensión política en Bolivia es intensa.
En el país se volvió la situación muy convulsa. Hubo mucho enfrentamiento también entre ellos por las diferencias políticas, ideológicas.
El gobierno de Cuba denunció que sus profesionales destinados en Bolivia han sido objeto del acoso y negó que estuvieran alentando o financiando las protestas de los seguidores de Evo Morales. Pero esto no es lo que piensa el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.
Hay gente de las FARC, hay cubanos, hay venezolanos, hay gente de la guerrilla que han estado viviendo aquí. Todas esas personas vamos a aplicarles el mayor rigor de la ley.
Cuba tenía más de 700 personas dentro de la misión médica en Bolivia. Todos fueron sacados del país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Pasamos a otras noticias donde dos comunicadores cubanos están opinando sobre las sanciones de Estados Unidos al ministro de Interior de la isla y también sus hijos. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
Dos periodistas cubanos, a quienes las autoridades han prohibido viajar al extranjero, calificaron de muy oportunas las sanciones que Estados Unidos aplicó al ministro del Interior cubano Julio César Gandarilla Bermejo y a sus hijos Julio César y Alejandro Gandarilla Sarmiento.
Una vez más el gobierno de Donald Trump toma una decisión de hacer efectivo unas sanciones que son puntuales, dirigidas específicamente a una persona.
Luz Escobar, a quien se le ha negado el permiso de salir de Cuba en tres ocasiones.
Esa yo creo que es la medida más efectiva contra este tipo de sistemas totalitarios.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que las sanciones vienen por la participación y responsabilidad de comando del Ministerio del Interior cubano en graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, el Ministerio del Interior de Cuba es responsable de arrestos arbitrarios y miles de detenciones de ciudadanos cubanos, así como de los encarcelamientos ilegales de más de 100 prisioneros políticos en la isla.
Son los máximos responsables de la política de Estado de represión, coartando las libertades individuales, el derecho de los cubanos a tener una Cuba mejor y el derecho a tener libertad de expresión.
Osmel Ramírez lleva más de 700 días regulado. La nota de la Cancillería de Estados Unidos también indicó que funcionarios del ministerio a cargo de Gandarilla han supervisado la tortura de disidentes políticos, detenidos y prisioneros, e incluso asesinatos a manos de la policía y fuerzas de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son las 12:13 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias titulares en América Latina.
Nos ocupamos de Venezuela y es que la oposición venezolana llamó a los ciudadanos a mantenerse en protesta en los próximos días. Desde la capital, Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Luego de la marcha registrada el fin de semana contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el presidente interino Juan Guaidó pidió a los ciudadanos que mantengan una agenda permanente de protestas hasta lograr un cambio político en el país. Guaidó negó la versión que Nicolás Maduro expuso en una entrevista transmitida a través de un canal de televisión venezolano, en donde aseguró que los enlaces del mecanismo de Noruega se mantienen vivos.
Ellos mataron, salieron corriendo del proceso. Si quiere utilizar para confundir cualquier elemento, bueno, que confunda los suyos, los que mataron. Eso fueron ellos mismos. Ahora una gran manifestación, tratar de confundir, bueno, que confunda a los de ellos. Mataron ese mecanismo.
Guaidó desestimó la convocatoria del gobierno en disputa para defender la soberanía, rechazar el fascismo y lo que califican de golpe de Estado en Bolivia, que reunió el sábado a grupos de chavistas en el centro de Caracas y en donde el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, se dirigió a sus seguidores a través de un contacto telefónico en el que aseguró que los policías y militares bolivianos, a los que calificó de traidores, pagarán por sus acciones. Maduro envió un mensaje a la administración del presidente Donald Trump en el que dijo que en el futuro tendrían que entenderse con la revolución boliviana.
Un mensaje muy claro que mando a los Estados Unidos, a Norteamérica, que cesen en sus conspiraciones y complots, que sus socios aquí en Venezuela los han hecho llevar al fracaso, a la mentira y al robo de los recursos que le han dado.
Para hoy lunes, la oposición venezolana pidió a los ciudadanos protestar en las inmediaciones de sus hogares y puestos de trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y pasamos a Chile, donde el presidente Sebastián Piñera condenó los abusos policiales cometidos durante las recientes protestas. Nos informa al respecto Ariane González.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció y condenó las violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas registradas en el país que se produjeron a raíz de la subida del precio del billete de metro.
Lamentablemente, y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos, no solo el gobierno, también nuestras Fuerzas Armadas y de orden, para proteger los derechos humanos de todos. En algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos.
En un discurso pronunciado en La Moneda, es su primera intervención tras el acuerdo con los principales partidos de la oposición sobre la reforma constitucional. El mandatario ha destacado que el gobierno hará todos los esfuerzos para que exista justicia y no impunidad.
Nuestro compromiso con los derechos humanos, con la verdad y con la justicia, exige que todos estos casos que están siendo investigados, para que puedan ser conocidos y juzgados por nuestros tribunales de justicia. No habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia, ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos. Haremos el mejor de los esfuerzos para asistir a todas las víctimas.
Piñera también hizo referencia al acuerdo que los parlamentarios lograron para impulsar una nueva constitución y sostuvo que el pacto significa un compromiso amplio y sólido y que está seguro que tiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía. El estallido social en Chile dejó 23 muertos, miles de heridos y más de 200 personas con graves lesiones oculares. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y Bolivia intenta retornar a la normalidad. La presidenta interina, Jeanine Áñez, asegura que hay grupos armados extranjeros que están encabezando las protestas en algunas regiones del país. Conozcamos más con Jorge Orellana.
Las manifestaciones a favor de Evo Morales, asilado en México, continúan en Bolivia, mientras el gobierno transitorio de Jeanine Áñez intenta avanzar en la convocatoria de nuevas elecciones. Los bloqueos de partidarios al expresidente Evo Morales en las afueras de las principales ciudades de Bolivia están ocasionando escasez de gasolina y alimentos, lo que presiona al gobierno interino que busca abrir un diálogo para poner fin a 4 semanas de convulsión social y política en el país suramericano. Los simpatizantes de Evo Morales dijeron:
nosotros somos millones y millones, no nos vamos a callar, aun cuando venga la policía, que venga a militar, no hay miedo.
Vamos a estar sigue luchando por nuestros hermanos, que haya liberación.
Por su parte, el ministro de gobierno, Arturo Murillo, afirmó que el expresidente Evo Morales está cometiendo muchos errores en sus declaraciones que hace desde México.
El expresidente Morales, yo creo que está cometiendo muchos errores. No, es lindo vivir en una casa de 8 millones de dólares, es lindo andar en 4 vagonetas con seguridad y con mujeres por todo lado, mientras sus hermanos campesinos, ¿no es cierto?, están tirados en la carretera, se están matando entre ellos, y tenemos incluso celulares que hemos capturado que dice: hagámonos daño para culpar a la oposición.
A su vez, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, junto al alto mando policial y militar, además de ministros de Estado, confirmó el hallazgo de grupos subversivos armados en el país.
Como presidenta de Bolivia, quiero informar que hemos identificado grupos subversivos armados conformados por súbditos extranjeros y compatriotas de algunas regiones en conflicto.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y pasamos a Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega está amenazando con volver a las armas para evitar en su país un desenlace similar al de Bolivia. Desde Managua nos llega el informe con Daliano Caña.
En medio de la crisis que llevó a la renuncia al expresidente Evo Morales en Bolivia, su aliado político, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, amenaza con guerra de ser necesario para evitar ese mismo desenlace en el país.
Hemos apostado a la vía electoral, pero creo que lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral. De lo contrario, los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria.
El mandatario nicaragüense realizó estas declaraciones durante una reunión extraordinaria con el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. En este sentido, el ex guerrillero sandinista Víctor Hugo Tinoco le dijo a La Voz de América que estas declaraciones reflejan la preocupación del presidente sobre el futuro de las próximas elecciones en Nicaragua.
Ortega siente que lo que pasó en Bolivia con Evo
básicamente significa que ya no se pueden hacer fraude y pretender que te sigan reconociendo como presidente. Yo creo que su preocupación fundamental es que está desesperado porque se da cuenta que lo que él pensaba hacer, y entonces hacer una farsa electoral, ya nadie se la cree.
Tras la renuncia de Evo Morales en Bolivia, los dirigentes y seguidores sandinistas han lanzado amenazas en contra de los nicaragüenses, a quienes llaman golpistas y vendepatrias, y han llamado a sus bases a estar preparados para actuar de ser necesario. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y por otra parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, afirma que los problemas de la democracia en América Latina se resuelven con más democracia. Los detalles con Rafael Martínez Sisto.
En entrevista con France Press, el mandatario paraguayo que se propone como mediador para resolver la crisis en países de la región, habló de Bolivia, Chile y Venezuela. De Bolivia, dijo que la renuncia de Evo Morales contribuyó para que pueda haber un diálogo interno.
Consideramos oportuno, en el caso de que así fuese necesario, evaluar la posibilidad de buscar una salida pacífica para que no haya más violencia.
Cuando se refirió a Chile, insistió en que la única solución es más democracia.
La democracia se soluciona con más democracia, con diálogo, con acuerdo. Para mí el único camino de la solución es la vía democrática, el respeto a las instituciones, a las autoridades legítimamente constituidas, un proceso de diálogo interno.
Pero el gobernante paraguayo Mario Abdo Benítez fue muy preciso en el caso de Venezuela.
Paraguay tiene siempre una posición coherente y nuestro cuestionamiento es al régimen de Nicolás Maduro, porque ahí no hay democracia, ahí no hay respeto a los derechos humanos, ahí no hay respeto a la libertad de prensa.
Y señaló que está preocupado por el liderazgo que quiere imponer una visión ideológica sin respetar la autonomía de los pueblos. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Son las 12:22 minutos en Radio Martí. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo en Cuba. Hemos tenido dificultad en comunicarnos hoy específicamente con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, pero nos ha dejado la información para ofrecérsela a ustedes. Podrán notar que el día ha estado parcialmente nublado y lo ha sido en la gran parte del país. Ahora a la tarde la nubosidad va a aumentar y se va a poner un poco más nuboso en algunas partes del extremo oriental de Cuba, con algunas lluvias incluso. La tarde sigue siendo una tarde sabrosa, fresca, con temperaturas que alcanzarán las máximas entre 26 y 29 grados Celsius. Mientras que la noche, descenso nuevamente entre 22 y 25 grados. Los vientos serán variables, débiles en toda Cuba. Habrá oleaje en el litoral norte-occidental, va a ir disminuyendo a poco oleaje en la tarde y en el resto de los litorales habrá poco oleaje. Gracias, Lázaro, por este informe. Y continuamos a las 12:23 minutos ahora con más noticias titulares. Estamos en Estados Unidos.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo hoy que podría considerar testificar en la investigación de juicio político contra él, respondiendo así a una invitación realizada por la líder demócrata de la Casa de Representantes, la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Trump escribió en Twitter que podría testificar a pesar de que no ha hecho nada malo.
Hasta el momento, los demócratas de la Cámara que llevan a cabo la audiencia contra el presidente no lo han llamado como testigo, pero se han dicho que en vez de enviar mensajes de Twitter criticando el proceso, el presidente debería comparecer para decir lo que tenga que decir en persona.
Por otra parte, 4 personas murieron y otras 6 resultaron heridas cuando sospechosos desconocidos se colaron en un patio trasero lleno de personas en una fiesta en Fresno, California, y dispararon contra la multitud, dijo la policía.
Según las informaciones, las personas estaban reunidas para ver un juego de fútbol americano por la televisión.
El subdirector de la policía de Fresno, Michael Reid, dijo al diario Fresno Bee que y otros medios locales que un total de 10 personas fueron baleadas, 3 murieron en el patio de la casa y una 4ta murió en el hospital. Se espera que otros 6 sobrevivan.
Y Estados Unidos y Corea del Sur pospusieron los ejercicios aéreos conjuntos en un acto de buena voluntad hacia Corea del Norte, así dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, después de meses de estancamiento de la diplomacia con Pyongyang.
Corea del Norte ha protestado durante mucho tiempo por los simulacros militares conjuntos entre Seúl Seúl y Washington que Pyongyang condena como preparativos para una invasión y ha dado a Washington una fecha límite de fin de año para presentar una nueva oferta en las negociaciones estancadas en sus programas de armas.
El año pasado, Estados Unidos y Corea del Sur cancelaron varios ejercicios conjuntos tras la cumbre de Singapur entre el presidente Donald Trump y el líder del norte Kim Jong-un, pero debían realizar también un ejercicio aéreo combinado a finales de este mes. Las 12:25, más noticias titulares en Radio Martí.
El líder supremo de Irán respaldó ayer domingo una decisión del gobierno de aumentar los precios del combustible que provocó protestas mortales durante el fin de semana.
El ayatolaj Ali Khamenei culpó a quienes calificó de matones por dañar la propiedad en protestas que dejaron al menos 2 personas muertas. Sus comentarios se producen cuando el gobierno cierra internet en Irán en un intento por sofocar las protestas por el aumento de los precios de la gasolina establecidos por el gobierno en un 50%.
Las protestas ejercen una presión renovada sobre el gobierno de Irán mientras lucha por superar las sanciones de Estados Unidos que estrangulan al país después de que el presidente Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales.
Y continúan en Hong Kong los enfrentamientos. La jornada del domingo fue una de las más violentas en 5 meses. Los estudiantes echan mano de técnicas medievales, según informa la agencia AFP.
Una universidad de Hong Kong se convirtió el fin de semana en el principal frente de las manifestaciones pro-democracia. Un policía tuvo que ser hospitalizado el domingo tras resultar herido en la pierna por una flecha disparada por un manifestante durante enfrentamientos cerca de la Universidad Politécnica en la zona de Kowloon. Un vehículo blindado de la policía fue incendiado por cócteles Molotov cuando intentaba despejar un puente peatonal que atraviesa uno de los 3 túneles que permiten el acceso a la isla de Hong Kong y que estaba ocupado por militantes cerca del campus. La policía respondió con gases lacrimógenos mientras los manifestantes lanzaban piedras con una catapulta desde el techo de la universidad. Los manifestantes buscan conservar el control del campus y poner a prueba la capacidad de respuesta de la policía. El sábado, soldados chinos salieron brevemente de sus cuarteles para ayudar a limpiar escombros y barricadas de las protestas. El acto tiene un carácter simbólico, ya que las manifestaciones pro-democracia denuncian precisamente una creciente injerencia de Pekín en Hong Kong, que se rige bajo el principio de un país, dos sistemas, que le permite al territorio semiautónomo gozar de libertades desconocidas en China continental. Los medios oficiales chinos advirtieron que el Ejército Popular de Liberación de China se reserva la posibilidad de intervenir.
En otras noticias, Venecia, patrimonio de la humanidad y azotada por las inundaciones durante una semana, volvió a sufrir una marea alta ayer domingo, pero de menor magnitud, mientras lluvias incesantes ponían en alerta las también históricas ciudades de Florencia y Pisa. La información con Fran Press.
Venecia volvió a sufrir una marea alta el domingo, pero de menor magnitud que las registradas los últimos días. El agua alta se elevó 150 centímetros por encima de la media, suficiente para inundar varios sectores, aunque con mucha menor intensidad que el martes, cuando se registró la mayor marea en medio siglo de 187 centímetros.
Éramos próximos a la apertura.
Estábamos a punto de abrir, pero desafortunadamente tuvimos esta mala sorpresa. Se había anunciado, pero nadie pudo imaginar que llegaría a este nivel extraordinario. Los pronósticos para los próximos días no anticipan mareas de más de 110 centímetros. Esto debería permitir comenzar a evaluar los daños y reparar lo más urgente. La alcaldía de Venecia habló en una primera estimación de perjuicios por más de 1.000 millones de euros. Resultaron dañadas más de 50 iglesias, incluida la Basílica de San Marcos, además de cientos de tiendas y viviendas. Por otro lado, los hoteles enfrentan anulaciones de reservas en cadena de cara a la temporada alta de las fiestas navideñas y de fin de año. Tuvimos muchos daños, por ejemplo, en mi caso el sistema eléctrico quedó bajo el agua. Mucha mercancía se perdió, collares y otras cosas, todo quedó bajo el agua. Las autoridades adjudican el fenómeno al calentamiento global, que ha traído consigo lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento. Los ecologistas también responsabilizan al gran puerto industrial de Marghera y al continuo paso de gigantescos barcos de crucero. Pero mientras lo peor parece haber pasado en Venecia, ciudad patrimonio de la humanidad, otras 2 urbes italianas, joyas de la arquitectura, cultura e historia mundiales como Florencia y Pisa, fueron puestas en alerta máxima debido a la amenaza del agua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. En esta segunda media hora, el noticiero estelar del mediodía nos informa que hay dificultad en escucharnos en algunas partes de Cuba y que ocurrió a principio de este noticiero cuando estábamos dando la información acerca de José Daniel Ferrer y hablaba su esposa desde Santiago de Cuba. Soy Margarita Rojo, aquí estamos junto a Joan Andrés en las noticias, en los controles el ingeniero Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. Compartiremos como siempre con Tomás Cardoso en esta prensa dentro de unos minutos. Nos pondrá al tanto de los temas hoy en Cuba. Y con Pedro Corzo, en perspectiva, el significado de las protestas ciudadanas, el beneficio para la población y en detrimento para muchos regímenes. Los deportes con Edemio Navas González. Y ahora las noticias.
Un grupo de damas de blanco, entidad a pro derechos humanos en Cuba, fueron reprimidas ayer domingo por la seguridad del Estado. Las activistas hicieron la denuncia en su cuenta de Twitter. El acto represivo tuvo lugar hacia el mediodía cuando salían de la sede de la organización ubicada en Lauton, La Habana, y las damas fueron arrestadas por efectivos policiales. Entre las detenidas están Berta Soler, María Josefa Acón, Marieta Martínez, Micaela Rol y Yolanda Santana. Ángel Moya, activista independiente, también hizo la denuncia vía Twitter.
Y familiares de dos personas que fallecieron en un derrumbe en el municipio Playa, en La Habana, aseguraron a Radio Martí que las opciones de vivienda ofrecidas a la familia por el gobierno local no reunían los parámetros. Amparo González residía tiempo atrás en la vivienda ubicada en 19 entre 30 y 34 en Miramar, donde perdieron la vida su prima Janet Pino, de 48 años, y su hija de 13.
Eran casas que no cumplían los parámetros porque éramos muchos. Cuando aquello éramos 16, entre primos, hermanos, tíos, madre y abuela, se nos daba, pero no cumplían los parámetros. Nos dieron en aquel entonces una casa que tenía 3 cuartos, pero cuando fuimos a verla no tenía 3, tenía 2.5. Quiere decir que no se pudo tampoco, ninguno cabíamos ahí. A lo mejor cabían 5 o 8 personas ahí en aquella opción que nos dieron. Y los demás entonces, ¿para dónde irían? Hasta por último, nos hicieron llegar a un plan de esfuerzo propio y nosotros estuvimos de acuerdo. Eso era una ayuda que nos daban para nosotros derribar la casa y hacerla por nuestro propio esfuerzo. Y eso era un dinero que se nos daba el gobierno y nos daban materiales. Y eso después entonces nosotros teníamos que mensualmente pagar una cuota, pero estábamos contentos y satisfechos porque ya sabíamos que íbamos a obtener todo bien y que ya íbamos a salir bien de eso. Pero ya cuando fuimos nosotros con todos los documentos, estábamos contentísimos. Llegamos allí a vivienda y se nos dijo que no podían hacer eso porque había pasado un huracán y entonces Santa Fe había quedado unas casas ahí demolidas y se habían girado para Santa Fe. Entonces nosotros volvimos a quedar en esas condiciones, la casa más mala todavía. Es necesario recopilar datos para poder llegar a conclusiones porque es mucho. Son años en esta situación.
En Nueva York, el historiador cubano Andrés Castellanos presentó su investigación sobre cómo La Habana ha figurado en los títulos de cancioneros popular cubanos en antes y ahora. Los detalles con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
El Centro Cultural Cubano de Nueva York celebró su 18º Congreso Anual en la Universidad Barnard, adscrita a la Universidad Columbia en Nueva York. Este Congreso Anual se titula Oda a La Habana para sus primeros 500 años. En Nueva York también ha participado el historiador cubano Andrés Castellano, en que él ha investigado las veces que distintos compositores a través del mundo, sobre todo cubanos, han cantado loas a la capital cultural cubana. Así conmemoró Andrés Castellano en música a La Habana.
Hay voces extraordinarias, con composiciones extraordinarias. O sea, Liuba María Evia, José Antonio Quesada con Ay Mi Habana, Carlos Vergara, Carlos Varela. Y fuera de Cuba, pues claro, siguen igual también René Toussaint, Willy Chirino. Estoy refiriéndome a música por título dedicada a La Habana, no música que en su contenido habla de ella, porque de esa hay muchísima más. Pues también hay que tener en cuenta los nuevos ritmos, el rap, el hip hop. Identificamos pues rap en La Habana y también hip hop acá, con lo que terminamos con la maravillosa nueva muchacha que se llama Camila Cabello, que cada vez tiene más y más y más nombre, con su famosa pieza Habana. Y así concluimos pasando al grandioso guitarrista David Oquendo, que nos facilitó con su extraordinaria interpretación 5 piezas dedicadas a La Habana.
Andrés Castellano afirmó de que le demoró años en poder compilar, hacer una recopilación de lo que es la música dedicada a la capital cubana de La Habana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:35 minutos en Radio Martí. ¿Qué tenemos hoy en Cuba? Bueno, por suerte contamos con Tomás Cardoso y la información, Tomás.
Bueno, y si el taxi y las comunicaciones nos lo permiten, estaremos ahí a las 2 de la tarde. Estamos. Margarita, vamos a ampliar un poco más sobre este reportaje que hemos hecho acá en Radio Martí. Hay cosas cambiando en Cuba, tú siempre lo dices. Pues una funcionaria dogmática del Partido Comunista, secretaria del partido, una escuela secundaria básica, ensañamiento contra un muchacho porque es judío ortodoxo. Sin embargo, sus maestros salieron en defensa y dijeron la argumentación utilizada es falsa.
No se dice que no se puede discriminar por motivos de religión.
Exactamente, okay. Pues así. Y además simpatizantes de la línea más dura del gobierno. Pues muchacho, hoy lunes está en la escuela, no pudo ser expulsado porque masivamente los maestros se opusieron.
Y yo espero que los estudiantes también hagan lo mismo.
Y esperemos que los estudiantes. Esta es la historia que tenemos sumado a esto, lo del mercado de Cuatro Caminos. Vamos a hacer un poquito de historia. El mercado de Cuatro Caminos abrió para los funcionarios del gobierno, lo dijimos en este noticiero el pasado jueves. Uh-huh. Lleno todos los anaqueles, aquello fue una maravilla.
¿Qué pasó el viernes?
López Hacia, todos los dirigentes. El viernes cuando abrieron, el sábado, ajá, 4 horas duró la apertura. Desabastecimiento, colas enormes de la madrugada, colapsó el lugar. Oh. A tal extremo que las autoridades han decidido cerrarlo hasta nuevo aviso, la semana que viene.
Hasta que puedan, me imagino sustituir.
Sustituir, rellenar.
O surtir.
Bueno, 2 periodistas independientes, colaboradores de Radio Martí, Enrique Díaz, el paparazzi de Marianao, y Vladimir Turró, estuvieron ahí el sábado para darle seguimiento. Fueron detenidos porque no querían que dijeran lo que estaba ocurriendo cuando se abrió para el pueblo. Y también van a
información es poder y es un derecho que tienen todos los ciudadanos.
Bueno, ese es el plato fuerte sumado a la situación de José Aníbal Ferrer y darle seguimiento a la conferencia.
Cosas que están pasando hoy en Cuba. Con Tomás Cardoso a las 2 de la tarde por Radio Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. De lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:38 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí.
El Papa Francisco habló de manera privada con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a favor de los presos políticos, según confirmó el cardenal Leopoldo Brenes, quien también condenó el ataque del cual está siendo víctima una iglesia católica. El informe llega desde la capital nicaragüense.
Este lunes se cumplen 5 días después que un sacerdote católico y 11 familiares de presos políticos fueran dejados como rehenes dentro de la Iglesia Católica San Miguel en el departamento de Masaya, a 24 kilómetros al oriente de Managua. La situación del sacerdote Edwin Román es cada día más delicada. Él padece de diabetes y la insulina que debe suministrarse a diario no la deja ingresar la Policía Nacional. La institución del orden mandó a cortar los servicios de agua y energía eléctrica al templo. Este domingo, turbas sandinistas atacaron esta iglesia y al menos 4 más en el interior del país. El cardenal Leopoldo Brenes confirmó que el Papa Francisco habló de manera privada con el régimen de Daniel Ortega a favor de los prisioneros políticos y también se refirió a la situación del padre Román y los familiares rehenes allá en Masaya.
Mira, el Santo Padre supe que pidió al gobierno el hecho de tener un gesto de buena voluntad escuchando la demanda de las mamás, la de los prisioneros políticos, para que como un gesto se pudiese realizar la liberación de ellos, ¿verdad? Creo que el Santo Padre de manera muy privada, pues, lo ha hecho y ojalá, pues, que se pueda escuchar la voz del Santo Padre y pronto esas mamás puedan tener a sus hijos en sus hogares de manera especial en Navidad. Y le pedimos, pues, ojalá, pues, que las instituciones propias que tienen a su cargo la luz y el agua, pues, pronto lo restablezcan, porque creo que es todo un gesto de humanidad.
La mañana de este lunes, 16 jóvenes están siendo acusados por los delitos de crimen organizado y terrorismo, después que la Policía Nacional este fin de semana los detuviera intentando ingresar botellas de agua para el sacerdote católico y los 11 familiares de los presos políticos en una iglesia en la ciudad de Masaya. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, afirma que los problemas de la democracia en América Latina se resuelven con más democracia. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
En entrevista con France Press, el mandatario paraguayo que se propone como mediador para resolver la crisis en países de la región, habló de Bolivia, Chile y Venezuela. De Bolivia, dijo que la renuncia de Evo Morales contribuyó para que pueda haber un diálogo interno.
Consideramos oportuno, en el caso de que así fuese necesario, evaluar la posibilidad de buscar una salida pacífica para que no haya más violencia.
Cuando se refirió a Chile, insistió en que la única solución es más democracia.
La democracia se soluciona con más democracia, con diálogo, con acuerdo. Para mí el único camino de la solución es la vía democrática, el respeto a las instituciones, a las autoridades legítimamente constituidas, un proceso de diálogo interno.
Pero el gobernante paraguayo Mario Abdo Benítez fue muy preciso en el caso de Venezuela.
Paraguay tiene siempre una posición coherente y nuestro cuestionamiento es al régimen de Nicolás Maduro, porque ahí no hay democracia, ahí no hay respeto a los derechos humanos, ahí no hay respeto a la libertad de prensa.
Y señaló que está preocupado por el liderazgo que quiere imponer una visión ideológica sin respetar la autonomía de los pueblos. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y por otra parte, una multitud de seguidores rinden homenaje al expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, 9 días después de salir de prisión. Los detalles con Fran Press.
La lucha no acabó. Ese fue el mensaje del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva a decenas de miles de seguidores que lo homenajearon el domingo en Recife, al noreste del país. En el acto más numeroso desde que salió de prisión 9 días atrás, criticó al gobierno de Jair Bolsonaro.
Tengo certeza absoluta.
Tengan la certeza absoluta que cada minuto de vida que tenga de aquí en adelante será dedicado a liberar a este país de esta pandilla de milicianos que se apoderó del país.
De milicianos que tomó cuenta de este país.
Lula fue detenido en abril de 2018 para empezar a cumplir una condena de 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Pero fue liberado el 8 de noviembre pasado gracias a una decisión de la Corte Suprema que alteró la jurisprudencia sobre el cumplimiento de penas. Sin embargo, la decisión no satisface al exmandatario, que afirma haber sido víctima de una conspiración política judicial para sacarlo de la lista electoral del año pasado, por lo que reclama la anulación de los juicios en su contra.
Continuamos a las 12:43 minutos con más noticias en Radio Martí.
La Audiencia Nacional de España dijo hoy que había acordado extraditar a Hugo Carvajal, un ex jefe de inteligencia militar de Venezuela y aliado del fallecido ex líder socialista Hugo Chávez. Carvajal está reclamado por Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
El general en retiro fue arrestado por la policía española en abril a solicitud de las autoridades estadounidenses, pero el Tribunal Superior de España dictaminó en septiembre que debía ser liberado y su solicitud de extradición denegada.
La decisión sobre Carvajal, tomada hoy por la Audiencia Nacional, revierte ese fallo judicial anterior. La semana pasada, el Pollo Carvajal, como se le conoce habitualmente, no pudo ser localizado en el domicilio que había comunicado oficialmente, aunque en ese momento no se daba, por cierto, su fuga.
Y el expresidente del gobierno español asegura que el país vive una crisis de sistema y que un pacto con Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña agravaría aún más la situación. José Luis Ramos tiene la noticia.
El expresidente del gobierno español, José María Aznar, aseguró que una alianza de partidos constitucionales sería lo más deseable, pero no puede encabezarla el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dijo.
Por tanto, lo deseable, si queremos evitar una crisis del sistema, del régimen constitucional del 78, que está en crisis, pero que se puede agudizar de una manera terminal, es una alianza de partidos constitucionales. Esa alianza de partidos constitucionales no puede estar encabezada porque está, por quién está haciendo la contraalianza.
La falta de confianza de los ciudadanos en el sistema ante la concatenación de repeticiones electorales ha derivado en un escenario que solo se podía solucionar de dos maneras: una gran alianza constitucional que afrontara la situación o una coalición de socialistas, radicales, comunistas e independentistas.
Vamos a una crisis constitucional de unas consecuencias que pueden ser devastadoras. Pero los españoles lo tienen que saber. Los españoles tienen que saber que si esto va adelante, el sistema bajo el que hemos vivido desde el año 1978 y que ha traído el cambio, la prosperidad, la modernización, la expansión de tantas cosas en España, la democracia y nuestras libertades, eso está en gravísimo riesgo. Y va a estar en gravísimo riesgo.
Aznar insistió en que el PSOE debe sellar una alianza constitucional con el Partido Popular como única salida a los resultados de las elecciones. España puede superar esta situación, afirmó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los primeros ministros de la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia celebraron ayer domingo en Praga y Bratislava el 30º aniversario de la llamada Revolución de Terciopelo, la transición pacífica del régimen totalitario checoslovaco a la democracia.
Para el líder checo y el magnate André Babiš, fue un momento de sincerarse y agradecer el valor de sus conciudadanos durante la revolución, como el fallecido expresidente Václav Havel, así como estudiantes y artistas.
Tras el acto de Praga, los cuatro líderes se desplazaron a Bratislava para hacer una ofrenda floral junto al castillo de Devín en honor a las víctimas del comunismo.
Son las 12:46 minutos en Radio Martí, nuestro segmento ahora de la noticia en perspectiva, una noticia que hemos estado informando, creo que ya pasadas semanas, sobre todo en América Latina, con las protestas en Bolivia, las protestas en el Ecuador, las protestas en Venezuela. En esta última, incluso este fin de semana, el presidente interino Juan Guaidó está convocando a los venezolanos a manifestarse en las principales vías del país y no detener las manifestaciones en busca de convencer a las Fuerzas Armadas de retirar su apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro. Nos acompaña Pedro Corzo. Vamos a poner en perspectiva la importancia de la protesta ciudadana. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Saludos a todos nuestros radioescuchas y gracias por la invitación una vez más. Las protestas son indiscutiblemente un derecho ciudadano. Solo las dictaduras limitan las protestas. En democracia, protestar, manifestarse públicamente siempre y cuando no se atente contra los bienes o no se altere la vida de los demás, es un derecho que las autoridades no pueden interrumpir.
La protesta pacífica, como se le llama
en muchos casos. Y son protestas en las cuales se le piden permiso a las autoridades. Aquí en Estados Unidos, una manifestación, un acto público, una vía pública, tú le tienes que pedir permiso a las autoridades, permiso que automáticamente se puede decir es concedido, y entonces tú haces uso de tu derecho a la protesta. Lo que está haciendo, o lo que está proponiendo el presidente Guaidó, está enmarcado en una larga tradición venezolana. Mi experiencia en Venezuela fue muy rica en eso. Eran actos públicos, actos políticos, que derivaban en largas caminatas donde los protestantes, los manifestantes, trataban de ganar más partidarios. En Venezuela hay un acontecimiento singular de su historia, que fue la marcha del 11 de abril del año 2001, cuando Hugo Chávez se vio obligado a renunciar. Producto de esa protesta, la marcha decidió caminar hasta Miraflores, el Palacio Presidencial, y bueno, ahí se complicaron las cosas. Se habla de golpe de Estado, pero realmente la historia no recoge un golpe militar como tal, porque el presidente Hugo Chávez presentó una renuncia. Lo que sí hubo fue una gran confusión de parte de la oposición.
De cómo llenar el vacío.
Sí, señor. De cómo llenar el vacío y cómo responder a la nueva situación que se había creado al renunciar el presidente, no solo en términos de llenar el vacío político, sino de cómo actuar en su contra o cómo tomar medidas de prevención. Y ahora, eso fue lo que generó una gran confusión. Pero, discúlpame, Venezuela tiene esa larga tradición. Hace muchas semanas vengo oyendo a numerosos analistas, especialistas en asuntos venezolanos, planteando de que era necesario ir a una huelga general, planteando de que era tiempo más que suficiente de que los venezolanos se lanzaran a las calles de una forma indefinida, indeterminada, hasta que se lograra la caída.
Es lo que está
Nicolás
pidiendo
Maduro.
Juan Guaidó en sí de este fin de semana. Vemos los ejemplos. Bolivia provoca la renuncia del presidente Evo Morales. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Hong Kong. Llevan 6 meses estudiantes y
increíble,
manifestantes pro democracia en las calles. Pero ahí hay violencia. Ahí hay violencia.
Y no, hay amenazas serias de que se van a utilizar. Lo estaba leyendo en Infobae. Balas reales en contra de los manifestantes, porque hay un grupo que está se había refugiado en una universidad.
Una universidad, correcto, que estamos dando la información. Y lo que ocurre en Irán, Pedro, espontáneo por el alza de un 50% del precio de la gasolina, son protestas ciudadanas espontáneas. Es una reacción a una decisión de un régimen al cual el pueblo no está de acuerdo.
Mira, yo creo que en cierta medida la mayor parte de las protestas son espontáneas. Lo que sucede es que después intereses políticos acercan a su sartén, como se decía antes con el cuento de la sardina, acercan a su sartén esa sardina para cogerla a su provecho. En Chile, yo he leído varios artículos de que las protestas se originaron de manera espontánea, críticas contra las disposiciones del presidente Sebastián Piñera de aumentar el precio del transporte. Fueron espontáneos.
Es verdad,
ahora,
tienes razón.
He leído también
y
críticas.
Y también ocurrió en Ecuador.
He leído también otros trabajos y otras denuncias donde analistas políticos, tanto de Chile como de Ecuador, afirman que esas protestas originales fueron desvirtuadas por intereses políticos. Intereses políticos que están tratando de desestabilizar a Chile. Estoy diciendo lo que he leído en varios artículos de prensa. Desestabilizar a Chile es como una protesta que está proyectada para el próximo 21 de noviembre en Colombia.
La semana que viene.
Una protesta, no.
No, estos días.
Ya, el jueves.
Ya, el jueves.
Una protesta muy grande que dicen que estaba programada para poner en una situación difícil al gobierno. Algunos apuntan de que esta sí no es una protesta original, que esta es una
programada.
Protesta que responde a un fin político, tomando como copia lo que pasó en Bolivia y lo que está aconteciendo en Chile. Yo estaba leyendo
un
ahora...
contraste, ahí hay un contraste, sí, entre un ejemplo y otro. A pesar de que el gobierno interino de Bolivia en estos momentos está tratando de apaciguar para que no vuelvan a subir las tensiones de los últimos días.
Yo estaba leyendo un trabajo de una senadora colombiana donde decía que nunca una protesta en Colombia había generado tanta preocupación y tanto temor, porque hay miedo de que esta protesta derive en una confrontación abierta como la que está teniendo lugar en Bolivia en este momento, donde los partidarios de Evo Morales están bloqueando las calles, bloqueando las carreteras e impidiendo que algunas ciudades llegue alimentos y gasolina. Lo que está ocasionando
es una serie de escasez. Está incitando el caos y lo que es la anarquía, que es lo que se quiere evitar a toda costa. Así son las protestas en el mal sentido de la palabra. Pedro Corzo, como siempre, te agradecemos tu participación en este noticiero de Radio Martí. Son las 12:53 minutos. Pasamos ahora a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Margarita, concluyó ayer domingo el Premier 2, el Super 12 de béisbol en Tokio, Japón.
¿Qué ocurrió?
Y el anfitrión, el país de Japón, que ya aseguró el boleto olímpico como sede de las Olimpiadas 2020, derrotó en la gran final al equipo de Corea del Sur. Y de esa forma Japón recibió un cheque, el equipo entero y la gerencia, por supuesto, de $1.500.000. El segundo lugar para Corea del Sur fue un cheque de 750,000, en tanto México, que avanzó al béisbol olímpico de Tokio al derrotar 3-2 en 10 entradas a Estados Unidos, se embolsilló $500,000 por 350,000, wow, el equipo de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos tendrá que participar en marzo próximo en un torneo clasificatorio para Tokio 2020, donde intervendrán, entre otros equipos, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.
A ver
Rico.
Si tiene mejor suerte.
Vamos a ver qué pasa. Y bueno, el pitcher derecho de Mayarín Holguín, Yoani Kiala, logró ayer domingo su sexta victoria en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico en el triunfo de su equipo Cañeros de los Mochis, que superó 6-2 a los Algodoneros de Guasave. Ya ha estado en varios equipos en ligas menores aquí en Estados Unidos este muchacho de Mayarí, de 26 años de edad. A nivel profesional tiene récord de 32 victorias y 36 derrotas. Y otro cubano, Félix Pérez, de Nueva Gerona, conectó jonrón en una noche discreta para Cuba en las ligas invernales. Esto fue en la Liga del Pacífico, en la victoria del equipo de Monterrey, que derrotó a los Tomateros de Culiacán. Se fue 3-2, reitero, con un jonrón a las bases llenas, Félix Pérez. Otros cubanos que se destacaron en esta jornada fueron el caso de Lorenzo Quintana, que se fue de 4-1 con un doble, una impulsada, batea para 308. Yadiel Hernández, el matancero, de 4-2 con dos impulsadas. En tanto, Yosmani Guerra conectó un hit, impulsó una carrera y recibió un boleto batea para un astronómico promedio de 344. Y en la NBA, Margarita, tu equipo, el Miami Heat, logró este último sábado su victoria número 8 en la NBA.
Está muy bien, ¿no?
Está muy bien. Y en esa jornada, Milwaukee dispuso Indiana 102-83 y dos pequeñines cubanos, cada uno de 7 pies,
sí,
de estatura.
Son hermanitos.
Brook López terminó con el equipo del Milwaukee con 15 puntos. Ay, en tanto, su hermano Robin finalizó con 7 cartones. Ayer domingo, anoche, LeBron James anotó 33 cartones y su equipo de los Lakers le ganó a Atlanta 122-101. Y los Lakers de Los Ángeles tienen el mejor récord este año en la NBA, con un total de 11 victorias y solamente 2 derrotas. Tremenda labor hasta el momento de este equipo. No sé cómo estamos de tiempo. No. Hasta aquí el deporte, Margarita.
Con Edemio Navas González, gracias como siempre. Los deportes por Radio Martí. Y para cerrar el noticiero, son las 12:56 minutos. Pasamos ahora a noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Taylor Swift reveló que su presentación prevista en la ceremonia de los American Music Awards este mes está en veremos, ya que los ejecutivos de su antiguo sello discográfico aparentemente no le permitirían interpretar sus canciones del principio de su carrera en la televisión. La cantante y compositora de 29 años hizo un llamado a sus 85 millones de seguidores en Twitter y acusó a los ejecutivos de Big Machine Label Group de ejercer control tiránico sobre su música. Big Machine, la compañía discográfica con sede en Nashville, Tennessee, propietaria de las grabaciones maestras o master recordings del catálogo de Swift, emitió un comunicado calificando la queja de la artista de fake news, informaciones falsas, y negando que la etiqueta tenga el derecho de limitar sus presentaciones en vivo. En Londres, Olivia Colman y otras estrellas del drama The Crown acudieron al estreno mundial de la tercera temporada del programa de Netflix. Colman retrata a la reina Isabel en reemplazo de Claire Foy, quien ganó un Globo de Oro por el papel de una versión más joven de la monarca británica. La tercera temporada del programa retoma la historia a mediados de la década de 1960 hasta 1977, cuando el heredero al trono, el príncipe Carlos, llega a la mayoría de edad y Gran Bretaña vive una revolución de la cultura popular liderada por los Beatles y The Rolling Stones. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona. It is a duty. For the times we are
changed. Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Representantes de la UNPACU en el exilio revelan planes del régimen cubano para procesar al líder José Daniel Ferrer. Llegan a Cuba los cuatro funcionarios cubanos acusados de incitar protestas en Bolivia. Presidente encargado Juan Guaidó insta a los venezolanos a mantenerse en protesta permanente. El presidente de Chile condena abusos policiales cometidos durante las recientes protestas en el país. El presidente Donald Trump considera testificar en audiencia del Congreso sobre juicio político. En Irán, el gobierno bloquea internet y advierte contra las protestas por el alza del precio de la gasolina. En Hong Kong continúan los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes pro democracia.
Radio Martí Noticias.
Así ya conocen las noticias principales del momento en Cuba y el resto del mundo. El lunes 18 de noviembre del 2019, por su estación Radio Martín, noticiero del mediodía. Agradecemos siempre a Edemio Navas con las noticias de los deportes, Pedro Corzo poniendo en perspectiva la importancia de la protesta ciudadana. En las noticias, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Patricia Martínez, que regresa con ustedes a las 2 de la tarde con el programa Hoy en Cuba. Soy Margarita Rojo. Mantengan, como puedan, la sintonía con Radio Martín y